Dije 18, no es que aumentó tanto en unos minutos, sino que no había actualizado la temperatura. Me parece que está todo medio así este lunes en el cual somos campeones mundiales, la tercera copa de los campeones y de la selección argentina. Y dicen, por ahí leí en Twitter, la escaloneta es lo más grande que le pasó al país desde la independencia. Dicho con objetividad, esto lo dijo el historiador Fernando Casullo, a quien ya tenemos en línea para hablar un poco sobre este campeonato con perspectiva histórica. Fernando, ¿cómo estás? Virginia te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Virginia?
Buenos días. Así, la escaloneta es lo más grande que le pasó al país desde la independencia. Ese tuit me pareció una manera excelente de comenzar este análisis que te proponíamos de este último campeonato mundial con perspectiva histórica, ¿no?
Sí, es un poco exagerada la afirmación, pero bueno, es una especie de cábala que en realidad nació en el 2021, con la Copa América de Brasil. Yo empecé con esa cosa de, bueno, es lo más, no sé, le dio más alegría al pueblo que el Estado benefactor. Bueno, viste esta cosa que siempre, ese mix que yo hago entre digamos, cultura popular y datos ñoños, y bueno, ya terminó con ya me había, digamos, juramentado a mí mismo que cerrara con la independencia. Viste que se acabaron, es como el ciclo de las cábalas, útil, terminó ayer, así que bueno, era como el punto más alto al que llegaba esas comparaciones así medio, un poco olímpicas.
Fue tu broche de oro, entonces, sí. de las cábalas. Bueno, pero hay obviamente mucho para pensar en lo que es la perspectiva histórica de los mundiales. De hecho, estaba leyendo una nota esta mañana que le hacen en el diario Infobae a Álvaro Morales, que es un periodista mexicano que es muy crítico en el deporte. Y él dice, para enojo, ¿no?, de todas las personas en Argentina, dice que Argentina nunca ganó un mundial limpiamente, que fue con la dictadura militar en el 78, con la trampa de Maradona en el 86 y ahora con penales que no debieron ser cobrados. Y por ahí lo del mundial del 78 vuelve mucho, ¿no? ¿Realmente tenía la dictadura incidencia real sobre un campeonato mundial para definir su victoria, la victoria de Argentina?
Sí, bueno, primero en principio el análisis, digamos, de bueno, Álvaro Morales, para quienes lo siguieron en las redes, es el que hizo toda esta especie de parafernalia en contra de Messi y de Argentina, que fue algo muy propio de este mundial, ¿no? Las redes y el algoritmo y el clickbait. Entonces, bueno, de nuevo, una vez más, afirmaciones muy olímpicas, medio, digamos, medio termo, si se me permite la expresión, ¿no? Que no son de fácil contraste, porque por otro lado, bueno, eso si querés, pues lo ampliamos un poco, pero siempre los mundiales van a estar teñidos de ese vínculo con la política. El primer mundial comienza en 1930, ¿no? Que es probablemente uno de los años más duros de todo el siglo XX. Esto no es casual. Luego, sí, en el 78 está esa controversia. Efectivamente, es un mundial, yo diría, que ni siquiera necesita, digamos, para criticarlo, saber si estuvo o no amañado el resultado, porque lo cierto es que es un mundial donde a escasos metros se torturaban personas, y ya eso en definitiva alcanza, ¿no?, para ser crítico del evento. Sí, digamos, no está tan controvertido el mundial en sí. De hecho, bueno, Holanda pegó un tiro en el palo, faltando 2 minutos, y digamos, queda claro que si esa pelota hubiera entrado, digamos, todo eso hubiera sido, digamos, finalmente suspicacia. Sí es raro el partido con Perú, el grupo de semifinales. Argentina tenía que golear 4-0, gana 6-0, Perú era un gran equipo. Y después hay algunas dádivas, digamos, del gobierno militar hacia el gobierno de Perú, mayores remesas de trigo, viste, el arquero que atajaba de Perú era un nacionalizado argentino. Ese es como el partido que está como más, es más controversial, digamos, con empiria, ¿no?
Mira, no tenía ese dato de Perú, uh-huh, que luego recibe beneficios, podríamos decir. Sí. Pero, uh-huh, sí. Pero ¿había algún vínculo entre la dictadura militar y Perú antes de este partido, antes del Mundial? ¿Ya eran, digamos?
Sí, en realidad siempre hubo buen vínculo entre Argentina y Perú. De hecho, recordemos su apoyo en Malvinas, que también tiene que ver, digamos, con cuestiones vinculadas a la interna de Perú con Chile. O sea, en la geopolítica había, digamos, ciertos vínculos, pero nada que implicara, ¿no?, lo que va a suceder. Eso es todo bastante más. Ah, hay algún texto que narra un poco la historia oscura de cómo se trama ese posible, digamos, como esa especie de venida menos de Perú en ese partido, ¿no? O sea que, bueno, si hay algo raro es en ese partido, de la semifinal. No es semifinal, sino que eran tres, o sea, no es semifinal directa, sino que eran tres equipos que era Brasil y Argentina tenían que ganar por una diferencia de gol superior porque había empatado 0-0 con Brasil. Bueno, y ahí sí, es el partido, digamos, con más suspicacia, ¿no?
Bien, pero suspicacia, pero vos también lo que agregaste recién cuando explicabas, era un buen equipo, dijiste. Así que
Sí,
me queda la
totalmente. No, no,
duda.
pero aparte por eso te digo. Sí, no, y aparte de eso, Holanda juega el partido, lo juega. Bueno, de hecho hay también toda una. Viste, es interesante porque siempre se cruzan las lógicas y de nuevo, ¿no? O sea, en ese cruce de nivel, de capas, digamos, de análisis, es un poco injusto cuando siempre lo toma del otro lado el hincha, ¿no? Hay un ejemplo, mira, hay dos ejemplos interesantes en ese sentido. Uno es la no ida de Cruyff, que bueno, muchos suponen, Johan Cruyff, que era el gran. La gran figura de Holanda, bueno, listo, después una especie de rechazo a la dictadura, él medio que lo deja atrás un tal, y en realidad otros dicen que era porque estaba de bajo nivel. Y de hecho, hay otro, digamos, otro acontecimiento en la misma línea, que es una eliminatoria final para el Mundial 74, que es entre la Unión Soviética y Chile, digamos que, bueno, la Unión Soviética no se pretendía un partido de revancha, o sea, ida y bueno, digamos. Y la Unión Soviética no se presenta a jugar en Santiago, porque bueno, estaba el golpe de Estado. Y también, viste, bueno, como que bueno, Chile hace un gol así como simbólico y clasifica. Y también, mucho, digamos, parte de la, digamos, de la tribuna dice que bueno, fue una especie de intento de la Unión Soviética de evitarse la vergüenza de quedar, digamos, de no clasificar con un equipo que se consideraba inferior. Entonces, por eso te digo, es interesante el ejemplo este, verlo a Álvaro Morales haciendo ese pontificado, porque en realidad, después cada mundial tiene su controversia. Esto es un punto, porque aparte de lo cierto que finalmente, sobre todo desde los 70 en adelante, la FIFA se vuelve una máquina de facturar y siempre va a encontrar una narrativa finalmente que sea más asequible a los consumidores, cosa que básicamente es lo que hace el capitalismo, digamos, de hace 200 años. Entonces es lo mismo, o sea, también puede ser controversial el Mundial de que gana Brasil en el 94 por lo de Maradona y así, bueno, un largo etcétera, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, de hecho estaba pensando que en este mismo mundial todo lo que se habla alrededor de Qatar y de lo que era la necesidad de generar dinero, ¿no? Para ciertos negocios, empresarios, la FIFA, etcétera. También se dijo, bueno, no, lo tiene que ganar Messi porque si lo gana Messi facturan más, porque si Messi está al final del mundial es más interesante, pues se vende más merchandising. Siempre está bueno esto de pensar que siempre hay suspicacias. Pero quiero volver un poco que vos dijiste, bueno, el primer mundial fue en 1930, fue en Uruguay, si no recuerdo mal, y me gustaría que nos extendamos un poquito en por qué dijiste que era una situación bastante complicada, sí, estimo que para el mundo, no solo para el país, porque estoy pensando en la crisis del 29. ¿Y por qué en este contexto se hace igual un mundial, ¿no? Que tenían que viajar en barco, que todo parece tan difícil.
Bueno, yo siempre digo en eso, soy incluso más, aún más ambicioso y en esto, ¿no? Bueno, no mezclar fútbol con deporte, que es una cosa que históricamente ha dicho la cátedra futbolera, y yo desde la historia social siempre digo, están mezclados, no tienes, o sea, cualquier análisis que parta de considerar que son, no están mezclados es una falacia. Y siempre agrego los Juegos Olímpicos, no digo que por supuesto no es el tema de hoy, pero que son a fines del siglo XIX, ¿no? Que es el momento donde nacen los estados nacionales, ¿no? Y bueno, digamos, hay como una especie de pausa en las guerras hasta la Primera Guerra Mundial, bueno, que es lo más parecido a una guerra donde van a dirimir, ¿no? Su superioridad, incluso las razas, ¿no? Esto es muy de fin del siglo XIX, el auge del racismo, pum, a los Juegos Olímpicos. Luego sí, están las guerras mundiales, con todo lo que va a implicar, digamos, y el periodo, digamos, de entreguerras, ¿no? Es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no son considerados años de paz, como si iban a ser en la segunda posguerra, digamos, ¿no? Sino que son años que queda todo como muy, muy claramente muy tenso en el marco de, bueno, la mala salida que implica el Tratado de Versalles, la inestabilidad que se va a volver muy sistemática en Europa, la inestabilidad política, pero también económica, la hiperinflación en Alemania en el 23, digamos, todo ese contenido, ¿no? Aparece en el 30. En esta copa que como si vos es una copa claramente, digamos, muy todavía muy precaria, muy así, es medio, medio heroica, ¿no? Por eso tampoco habría que pensarla en los términos que la que pensamos hoy. Y el siguiente mundial, que es el del 34, digamos, mundial que se hace en Italia, ¿no? En términos de, digamos, la final es entre Italia y Checoslovaquia. Italia llega al primer tiempo, digamos, abajo y, bueno, ingresa Mussolini al vestuario diciendo algo así como ganen o los matamos, haciendo referencia a los matamos, ¿no? O sea, una cosa completamente literal, ¿no? Entonces,
Literal, claro,
bueno,
no, como
sí.
decimos ahora, tipo, ah, te voy a matar, no. Era en
Claro, no es
serio.
motivación, ¿no? No era el Cholo Simeone, digamos, pegándole un póster. Entonces, viste, de nuevo, es el auge del fascismo, digamos, es un momento de la entreguerra donde las ideologías violentas, digamos, y totalitarias habían como ganado la escena, estaban de moda, esto también hay que decirlo, yo siempre lo señalo, que bueno, ver el fascismo desde hoy y contemplarlo horrorizado no puede, digamos, perder de vista que en la mitad estuvo la Segunda Guerra Mundial y la derrota del proyecto, digamos, fascista en general, y bueno, nacional-socialista en particular, pero todavía en los 30 es un proyecto que está de moda, digamos, en el 32 Hitler es nombrado canciller, había, digamos, como bajado el desempleo, hay como una especie de cosa medio extraña que se expresa, de nuevo, ¿dónde está la superioridad que no sea una guerra? En los mundiales, ¿no? Y por eso la gesta de la Italia de Mussolini, que vuelve a ganar en el 38, ¿no? Entonces, insisto, lo mismo, ese mundial está controvertido, y sí, obvio, plenamente, como también está controvertido toda la Italia de Mussolini, por otro lado, cosa que Italia ha apenado en la segunda posguerra, digamos, sufrió ser el país digamos, del fascismo, etcétera, etcétera, igual que Alemania, y sin embargo la estrella se la van a colgar, ¿no? Porque también es verdad que salieron campeones. O sea, de nuevo, es como que hacer esa especie de asepsia a la hora de analizar un mundial porque ganó el equipo que vos no quieras, bueno, no tiene, me parece que no tiene mucho sentido historiográficamente. Después, por supuesto, en la discusión de los hinchas y de las hinchas así, termos y termas, bueno, por supuesto que es imposible meterse porque siempre va a estar, ¿no? Esta cosa, ah, al final vos ganaste, tu cancha te la hizo la dictadura militar, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjate que ya desde el inicio estamos mezclando, ¿no? Dictaduras o gobiernos, digamos, dictatoriales con el uso de lo simbólico que implica el mundial, ¿no? La idea de superioridad de la nación, que es algo que está muy presente en los 30, por otro lado.
Y podemos mezclar esa misma idea, pero dada vuelta en el 86, que la victoria en el Mundial haya ayudado a reforzar la democracia.
Sí, y sin embargo, bueno, esto, vos es que lo hablaba ayer, bueno, imagínate que, calculo que habrá sido también en tu caso, 73 millones de mensajes a lo largo del día de hoy, no tanto en el partido, que a mí no me gusta hablar por WhatsApp durante el partido, pero bueno, a la posteriori, y sin embargo, fíjate qué interesante, ¿no? Eso no significó, es verdad. Y hay algo de la Argentina que venía golpeada por todos los winners, y sin embargo, fíjate que no sirvió a la hora de conseguir sobrevida para el gobierno de Alfonsín. Esto es un punto, digamos, no menor. Está bien que Alfonsín, por otro lado, esto se ve bastante, digamos, en las últimas crónicas que hubo, no había sido especialmente, no había tenido un apoyo muy explícito al ciclo de Bilardo, más bien todo lo contrario, y en general el periodismo había sido muy crítico de Bilardo, y no es una cucarda que pudieran tan fácilmente caracterizar, y sin embargo, bueno, por supuesto cuando sale campeón hay como una especie de alegría popular que se derrama, pero bueno, justo el 86, estábamos a pasos del año 87, esto lo hemos hablado alguna vez en otra entrevista, que es un año donde, por un lado, Argentina tiene, digamos, su peor performance en términos de su balanza de pagos. O sea, Argentina en el 87 es el peor año respecto de sus ingresos por ventas, digamos, y lo que le significaba los intereses de los servicios de la deuda, que queda como 4 mil millones abajo, su cierre en déficit, y luego, digamos, toda la inestabilidad política que comienza con Semana Santa. O sea, a meses de ganar el Mundial se da Semana Santa, que también habla de que, bueno, que vertiginoso que fueron esos años, que lo hemos hablado alguna otra vez, y no hay una capitalización. Sí, en cambio, el que hace una capitalización muy fuerte del deporte y del 90 es Carlos Menem. Carlos Menem, digamos, asume un poco con esta idea, ¿no? Del Salvador, bueno, tiene que asumir 6 meses antes por esta especie de asonada que le hacen los grandes capitales de la industria, Alfonsín, qué sé yo, y Menem se va a mostrar muy rápidamente jugando un partido de fútbol con la selección, jugando un partido de básquet con la selección argentina en el Luna Park. Y hay ahí como, digamos, también, ¿no? Un como especie de uso simbólico del deporte muy fuerte en el caso de Menem, muy, muy fuerte, mucho más fuerte con sí, y su carácter de hincha, digamos, de River, y bueno, o sea, como que esta cosa farandulera que tuvo el menemismo respecto del alfonsinismo en el deporte tuvo un punto ahí medio central.
Es un poco difícil no hacer paralelismos, ¿no? Con todo lo que nos contás y lo que está
Sí, obvio.
pasando ahora en el país. Es casi imposible ver si hay alguien que va a querer hacer farandulismo. No pareciera que este gobierno de conformaciones de extracción peronista esté buscando eso. Por lo menos no es lo que se ha demostrado hasta ahora. Al contrario, Pero me parece muy importante y ahí quiero volver lo que dijiste sobre toda la cuestión económica. No es que, porque acá ahora también se habla de esto, no es que dejamos de tener en nuestro caso inflación y en Argentina no es que la cuestión económica mejoró mágicamente después de que ganamos el Mundial del 86.
No, sin duda, y bueno, por eso fue tan criticada la actual ministra de Trabajo cuando dijo esto de que no, si escuchás la entrevista tampoco dice que se acaba la inflación por el mundial, pero hace una especie de referencia así como medio irónica, un poco, no sé, medio hilarante en términos de que en este mes se tenían que suspender los grandes problemas nacionales. Yo creo que fue un poco temerario decir eso en el contexto de este año que ha sido tan duro. Sí me parece que está claro que hay algo de la alegría popular que es muy, muy compleja, que no, por eso, porque de nuevo, también no va mágicamente a solucionar los problemas de la macro, sin duda, menos de esta Argentina que tiene una macro claramente, digamos, dañada. Pero sí es verdad que yo creo que ayer se agota una especie de relato, o se agota por lo menos en un punto, una fase muy autoflagelante, digamos. Bueno, de hecho, ya ayer, no sé si habrás visto, pero hubo una nota que decía que para mí no deja de ser, de nuevo, son cosas que siguen siendo para mí, hay que entenderlas en una lógica hoy muy del clickbait y demás, pues si no, no tiene sentido, pero ya una nota de Clarín que dice, Messi no es como Cristina, porque Messi trabaja en equipo y tiene planificación, y bueno, nada, hace 6 meses, o cuando queda fuera, digamos, en, no sé cuál de las dos copas, pero si es en el Mundial o en la Copa del 2015 en Chile, pero bueno, también la nota de Facundo Manes noticia que dice, bueno, Messi o el miedo a ganar de los argentinos. Entonces, viste, hay como una especie de sociología, digamos, medio urgente que hacemos con el deporte, que no tiene mucho sentido. De nuevo, que sigue siendo, es una forma más de seguir mostrando cómo discutimos otras cosas, ¿no? O sea, como que se toma, el deporte pasa a ser una especie de símbolo para discutir otras cosas. En ese sentido, para mí este mundial da como una especie de margen diferente, ¿no? O sea, como que logra correr un poco esa especie de mirada permanentemente crítica. Yo, bueno, un poco en broma, también en mi cuenta de Twitter siempre se le adjudico mucho a Caparrós, ¿no? Que siempre está como medio enojado y siempre dice cosas muy interesantes, pues siempre dice cosas como muy autoflagelantes, ¿no? Argentina, país de ladrones, etcétera, etcétera. Y cuando habla de fútbol, para mí mi sensación es que nunca habla mucho de fútbol. O sea, de hecho, dice cosas que para mí no son correctas en el debate, digamos, futbolero, te lo digo como futbolero. Había puesto como en Argentina le ganó a México, pero México fue más digno. Y eso sí, pero no fue más digno, falso. O sea, es una afirmación que no es real, digamos. Es una
Ni
afirmación que no es
siquiera en el
falsable,
deporte
digamos.
sería.
Claro, pero en realidad lo que está diciendo es que Argentina es menos digna que el mundo como nación, ¿eh? Que aparte es una discusión esencialista, tampoco las naciones se definen por una cosa, eso tampoco es correcto. Es divertido, tiene su, ¿no? Tiene como tiene su atractivo, esto de definir a un país por una característica, pero lo cierto es que después esto no funciona. Por eso que cuando haces historia social, esto es, ya, desde los 30 que los mundiales son usados por dictadores. O sea, no va a ser nunca una mancha exclusiva de la Argentina, sí en todo caso del deporte y del deporte en el marco del capitalismo, ¿no? Que sí, sin duda, es una máquina más hace plata, como es el cine, ¿no? Y el Triunfo de la Voluntad, que es una gran obra de arte y es una, digamos, elegía nazi. Y si uno logra entender eso, bueno, creo que puede como tener un tempo menos, insisto, menos urgente a la hora de hacer estos análisis, que igual son válidos, digamos, cómo impacta la victoria del mundial en una, digamos, en una nación, ¿no? En las representaciones, digamos, de la sociedad. Pero bueno, no puede ser que todo siempre te lleve a decir, argentinos somos peores, somos los más malos, etcétera, etcétera, que es un poco lo que tiene cierta crónica, digamos, así como autoflagelante, que bueno, que fue un poco la, no sé, como dominante en los últimos 20 años, es mi sensación, en tanto historia cultural lo digo, ¿no? Historia de las crónicas, historia del periodismo, más que hincha de fútbol, ¿no? Que bueno, sí, Argentina ha jugado mal en mundiales, Rusia jugó espantoso, digo, no tiene tampoco mucho sentido, por eso te digo, ¿no? Pero creo que ahí a veces está bueno separar las esferas de análisis para tener una cosa como más contundente, más sustantiva, ¿no? A la hora de pensar los fenómenos sociales.
Nos dejaste un montón de criterios y de datos interesantes. Fernando, como siempre, un lujo hablar con vos. Gracias, ¿eh?
Ah, bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo.
Otro para vos. Era Fernando Casullo, historiador, y les recomiendo que lo sigan en Twitter porque la verdad que es muy interesante, muy creativo a la hora de tuitear. Lo buscan así como Fernando Casullo con dos L, ¿sí? El apellido es muy sencillo también. Así que gracias a él, 8:40 de la mañana, quédate que hasta las 9 sigue Voz a Diario.
RF, una nueva conexión. Con vos. Escapadas, travesías, relax, experiencias. Ahí está tu paraíso. Anda, disfrutalo. Y volvete en 12 cuotas sin interés con confiable VPN. Y hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Para los servicios turísticos, alojamiento y transporte.